Los titulares del día en Camino al Sol.
Y una frase de Aristóteles que dice: conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría.
Conozcase, eso es así. Conózcase, conózcase.
Yo me conozco. Yo me... Sí, nos dimos cuenta. Ahora mismo nos dimos cuenta.
Y si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Vamos con algunos de los titulares. Son las 7:22 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a 13 de diciembre. Bueno, esto pique y se extiende. El tema de las casi 10 toneladas de cocaína que encontraron, que se materializaron en el puerto de aquí, porque no salieron de ningún lugar. Bueno, pues este tema pica y se extiende. El Ministerio Público prepara la solicitud de medida de coerción en contra de los responsables de permitir la entrada al país de un cargamento de 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo, ubicado en Boca Chica. Una fuente ligada a la investigación dijo que en las próximas horas van a depositar la instancia por ante el juzgado de atención permanente para que fije el conocimiento de la medida de coerción en contra de los encartados. Rehusó mencionar los nombres de las personas involucradas en el decomiso de 9.5 toneladas de sustancias narcóticas que simbolizan la mayor incautación en la historia del país y en la región del Caribe. Hasta el momento, unas 15 personas están siendo investigadas en torno a este caso. Mientras tanto, hay países que simplemente se están despegando y que están diciendo, bueno, esa droga no salió de aquí, eso lo pusieron por allá, en República Dominicana. Y eso, de una manera u otra, pues abre un tema, por supuesto, diplomático, entre
Guatemala y República Dominicana.
Sí, porque el presidente de Guatemala habló sobre el tema. Entonces él dijo, no, eso no fue aquí, esa droga le entraron allá. Entonces es un tema muy complejo, porque se supone que llegan unos contenedores, esos contenedores son revisados o se le está dando seguimiento, de algún lugar eso salió. Y a algún lugar entró, que fue aquí.
Es una cajita, son toneladas.
Exacto, son toneladas. Una cosa es un sobrecito, una libra, una maleta.
Toneladas, eso es visible.
Claro, ¿no? Y sobre todo, el trabajo físico en tiempo que implica llenar un contenedor de esa naturaleza.
Claro, claro.
Porque no estamos hablando, como tú dices, de un paquetito, ¿no? Es cantidad.
En algún lado se llenó eso.
Sí, pero al presidente hacer una declaración, pues ya esto supone, por supuesto, un tema. Un tema diplomático.
Nivel. Así es.
Pero de que es mucha droga, es mucha droga.
Mucha, muchísima. Mira, otra información. Dilia Leticia Jorge Mera presentó su renuncia a su cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia, función que ocupaba desde el 16 de agosto del año 2020. Al ser consultada por el Listín Diario, Dilia confirmó la información y señaló que la renuncia será efectiva desde el inicio del próximo mes de enero. A partir del 1 de enero del 2025, estaré en mi oficina dedicándome al derecho de familia, a la niñez, a las mujeres, a los derechos LGBT, a la escritura, a la academia, al activismo social, con nuevas energías, entusiasmo, esperanzas y deseo de continuar creciendo personal y profesionalmente. Eso manifestó Dilia Leticia. En su carta de renuncia, presentada el pasado 21 de noviembre, Dilia Leticia señala, agradece al presidente Luis Abinader por la confianza otorgada para ocupar esa posición por poco más de 4 años. ¿Pero qué pasa? La renuncia de Dilia Leticia, hermana del fenecido Orlando Jorge Mera, se hace pública el mismo día en que se conoce que el titular del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, y un viceministro de ese ministerio, Jeffrey Lizardo Ortiz, por igual presentarán sus salidas del organismo gubernamental. tres renuncias anunciadas así en una sola semana.
Bueno, el ministro Issa, Pavel Issa, ya lo había anunciado.
Sí. Es decir, que era parte del proceso de la fusión de unos ministerios y demás.
Además, el entrar y salir, eso es parte normal de un proceso. A veces nosotros...
Hasta sano. Usted va, aporta y se retira.
Exactamente. Y ahí y todo eso se hace desde la libertad.
Claro.
Es decir, ninguna persona que es nombrada está obligada a... ¿no? Usted está ahí hasta que tú entiendes que ya aportaste lo que ibas a aportar. Y dejas el espacio a otra persona que traiga que un aire nuevo.
Y más con esos cambios, esa fusión que están preparando con esos ministerios.
Y van a seguir cosas así. Exacto, como tú dices, Zoe.
Además son gente que tienen sus oficinas y la academia aparte.
Que no vienen desde el mundo político, sino que vienen desde el mundo técnico.
No vienen a buscárselas ni nada de eso.
Exacto, así que vamos a seguir escuchando muchos de esos nombres.
Sí, habrá que ver los próximos que van a sustituir a estos que renuncian en este momento.
De hecho... Tú no te enteras, en otros países, por ejemplo, cuando son cargos de esa naturaleza, cuando se mueven, porque se supone que los que están en esos ministerios son cargos técnicos, son personas que están ahí realizando una labor técnica. En nuestro país suena mucho, somos un país pequeño, nos conocemos todos, pero siempre saltan esos nombres así. Pero bueno, que se mueva la vida.
Eso es la vida.
Unos se van, unos entran y así va.
Esa es la vida. Bueno, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, y la empresa global de bebidas Premium Diageo firmaron ayer jueves un memorándum de entendimiento para implementar un programa que se llama En Contravía, aquí en la República Dominicana, para fomentar una movilidad vial más segura y reducir los índices de accidentes de tránsito relacionados con el consumo nocivo de alcohol. La institución explica que el recurso, un recurso en línea, consiste en una experiencia interactiva a nivel de aprendizaje en línea, desarrollada en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, la UNITAR, que presentará a los participantes una serie de escenarios de la vida real, permitiéndoles interactuar con personas que han conducido alcoholizadas. Milton Morrison, director del Intran, destacó que este acuerdo forma parte de los esfuerzos establecidos en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, recientemente firmado por Luis Abinader junto a 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objetivo precisamente de salvar vidas. Y que eso también se hace a través de ese, eso se destaca a través de una nota de prensa. Mediante esta colaboración con la empresa Diageo, que ha sido una aliada por la seguridad vial en el país, vamos a contribuir a reducir las tasas de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, que representan una de las principales causas de mortalidad en las carreteras de nuestro país. Y muy, muy a tiempo, porque realmente estas son las fechas en las que se suma más carretera, gente y alcohol en el medio.
Sí, y son, para mí son odiosos esos llamados que, o no llamados, sino esa permisividad que se hace en esta época del año, ¿no? Pueden beber, deben con todo hasta tal fecha, ¿no, señor? No. Es decir, hay unas fechas, hay unos establecimientos, normal, ¿no? Es decir, pero que cada año se esté como con ese relajo de extender el horario para...
Total, aquí vive extendido el horario para eso.
Total. Bueno, cambiamos de tema y hay una marcha pacífica contra Edeeste en Atomayor. Los manifestantes dijeron que muchas personas que antes pagaban, por ejemplo, 300 pesos, ahora la factura le está llegando de 5.000 pesos. Miren, para una familia es un impacto importante... Y aseguraron que uno de los detonantes de la protesta fue el caso de una persona de una de las comunidades de Atomayor, a quien la factura del consumo de electricidad le llegó de 400.000 pesos.
¿400.000?
Dijeron, no, un momento. Vamos.
Pero en una residencia, una casa.
Entonces, dicen ellos, se va la luz, se dañan los electrodomésticos, el día del corte te cobran 300 pesos. Sí, que eso es un abuso. Porque si usted puede pagar la factura hasta el día 10, es hasta el día 10 inclusive, ¿sí? Entonces, páguete, y el día 10 te cargan ahí, te cargan el costo del corto.
Ah, del corto.
Sí, y aunque tú vayas y lo pagas, no, porque ya se hizo el cargo, sí, pero...
Sí, eso es un tigreaje.
Eso es un tigreaje.
A mí se me dañó la nevera con un
subión.
No subión, sino que la luz a veces se va, empieza como se va y viene, vuelve, se va... Y pestañando, bueno, ¡pum!, se dañan los electrodomésticos.
Tuvimos en...
¿Aquí en esta zona?
En esta zona tuvimos un apagón a las 9, fue programado, de 9 a 3.
Okay.
Llegó como a la 1, pero después se fue y fue como a las 8 de la noche que volvió y se restableció. Es decir,
bueno, sí,
ahí, sí. Y el tema de las, déjame aprovechar esta cuñita por aquí. Sí, porque hace unos días nosotros estábamos haciendo el programa aquí muy tranquilos, ¿verdad? Y de repente todo se fue a negro, todo se apagó literalmente, amigo Camino al Sol oyente. Usted dejó de escuchar este programa. Uh-huh. ¿Ustedes saben qué es lo que fue? Que un camión se llevó ahí, parte del tendido, los cables. Y ya yo había puesto la llamada, el reporte. A Edesur y le dije, miren, en la noche pasó por aquí uno de esos trompos y los cables lo dejó bajito. Manden una brigada urgente para que no vaya a pasar una desgracia. Entonces, media desgracia pasó mientras estábamos haciendo el programa, que se fue todo, que aquí se apagó. Porque un camión grande pasó y movió todo el tendido eléctrico. Después de eso, que fue como a las 8 de la mañana, yo seguí llamando e insistiendo de que mandaran una brigada. Bueno, pues
pero los cables estaban en el piso.
No estaban en el piso, estaban en peligro. Y bueno, y como a las 8, 9 de la noche de ese día, que yo me pasé el día entero llamando, mira, que hay un reporte, sí, vamos a mandar una brigada. El reporte lo puse a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche, 8-9, pasó un camión por aquí como de dos pisos y se llevó los cables con el poste
del lado mío.
Y aquí nos rompió la cámara de seguridad, el tendido, el cerco eléctrico.
¿Y a quién se le cubre?
¿Y quién paga eso?
Gracias.
Camino al Sol. Entonces, ahí sí, entonces yo le llamé, señores, acaba de pasar lo que desde esta mañana le estoy diciendo que había que evitar que ocurriera. Óyeme. Sí. Entonces ahí sí se aparecieron con una brigada como a las 10 de la noche. Entonces, sí, a todas las sedes hay que darle por todos los lados. Sí, porque es un abuso. Y aparte el tema tarifario. Es un abuso, sí. De verdad que sí. Entonces, Atomayor, vamos, con los puños arriba, los manifestantes con pancartas. Sí, porque ellos le pusieron en Atomayor, ellos le pusieron ahí un letrero. Marcha pacífica.
Okay.
No al abuso de este al pueblo. No, la gente de Atomayor son gente civilizada. No son incendiarios, son gente civilizada. Mm. Pero realmente no podemos quedarnos callados. No.
Y si la pagan, la siguiente le va a llegar de 450 mil.
Oh, pero por favor.
No.
Ok, bueno. En Atomayor encontré refugio.
Encontraste el refugio para el tema.
Te dieron ahí el espacio para el desahogo.
Sí, pero es una barbaridad.
Cintia hablaba ahorita de los motoristas y hemos estado hablando en estos días, ¿verdad? Como de los motoristas y eso. Pues miren, la cobertura de Senasa a motoristas accidentados supera los 1.500 millones de pesos. ¿Y quién paga eso? Nosotros. El director del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Santiago Hacim, llamó este jueves a todos los actores del sistema de salud y a la sociedad en general a respaldar el Pacto Nacional por la Seguridad Vial presentado por el gobierno para que todos juntos logren reducir los accidentes de tránsito y sus devastadoras consecuencias. Al impartir en Los Alcarrizos la charla dirigida a motoristas, Todo Depende de Ti, junto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DIGICET, así mostró cifras sobre el impacto de los accidentes de tránsito en el sistema de salud. Solo en los primeros 11 meses de este año, más de 63 mil afiliados a SENASA han requerido servicios médicos tras sufrir algún tipo de accidente de tránsito. La mayoría de los afectados tienen entre 20 y 35 años, siendo el 77% hombres. Dentro de los tipos de vehículos involucrados, los motociclistas lideran las estadísticas, un comportamiento que se mantiene constante. El Galeno puntualizó que los accidentes de tránsito generan un impacto financiero significativo y que el gobierno, a través de SENASA, para este año destinó más de 1.500 millones de pesos para cubrir servicios médicos de salud para los afiliados en sus distintos regímenes y planes. Y dijo que el gasto promedio por persona en caso de ser una cirugía ortopédica ronda, oigan, los 88 mil pesos. Una cirugía articular de cadera, 159 mil pesos. Un reemplazo articular de rodilla, 284,000 pesos, o una terapia de rehabilitación, 9,000 pesos, por tan solo citar algunos. Uh-huh. ¿Y los motoristas?
Y hay personas con, 77%. Con necesidades, con enfermedades. Uh-huh. Que Senasa no se las puede cubrir porque el dinero no les alcanza, pero el que provoca su propio accidente...
Es que tú ves los motoristas, tú ves a los motoristas en la calle y tú dices, pero es que ellos no saben...
No entienden que son la carrocería, ellos no ven las consecuencias de meterse como... De verdad, es que yo digo, es que provocan...
Y mi punto es eso, porque es que ellos manejan con mucha irresponsabilidad. Primero hacia ellos mismos, como uh-huh. tú dices, Rey Cintia, o sea, ellos son la carrocería. Y después, en detrimento del otro, porque tú te llevas un motorista o él, se te, uh-huh. y tú eres el culpable.
Y aquí hay que hacerle sí. un llamado a las autoridades. Y hay sí, que hacerle un llamado a las autoridades y a los autoadornos. Yo no sé de qué manera le están colocando a los motores uh-huh. bocinas de carros, de vehículos grandes.
Y a veces
hasta
aparecen camiones.
Sí, y uh-huh. eso realmente... distrae y crea mucha confusión claro. cuando usted está manejando y escucha
una bocina, y
los motoristas al parecer no están trayendo repuestos de frenos para los motores, porque ningún motorista tiene freno.
No, yo no freno.
Ellos lo que hacen es que tocan bocina, y como tocan bocinas, ellos entienden que ya. tú tienes que frenar.
Y tum, como quítate del medio.
Entonces, el tema de los accesorios que están utilizando los motoristas, está por un lado las bocinas, luego está el otro lado de la iluminación. Le están colocando unas lámparas que van haciendo como una especie de flash que molestan bastante de noche. Uh-huh. Entonces, el tema de la regulación de los accesorios, hay unas normas, ¿eh? Y los vehículos vienen con unos aditamentos que son los que necesita y están probados.
Y eso, el ruido, agrégale el ruido que hacen.
Exactamente, pero realmente eso de noche
sí, es peligroso.
Causa y es motivo de accidentes.
Sí, uh-huh. Oigan, en el 2024 fallecieron más de 3,000 personas en choques. El 70% iba a bordo de un motor.
De un motor.
Uh-huh. Y luego... Sí, algo hay que hacer, sí, algo está pasando, ¿no?
Y las personas que toman motores como medio de transporte, que uh-huh. de alguna forma se sumen a ese nivel de conciencia. El otro día se me metió un motorista con uh-huh. una chica atrás. Yo sentí tanta pena por ella porque yo dije, pero es que él la está usando como carne de cañón. Uh-huh. Él se metió de una forma que la puso en peligro a ella. Entonces, usted se monta en un motor y le sale con algo, mire, párese a la derecha y me deja aquí mismo.
Claro, claro.
O controle el momento, porque de verdad no podemos permitir que sean los dueños de la calle. Uh-huh. Miren, y hablemos de una profesión tan honorable, tan bonita. ¿Quién no quiso ser bombero cuando era chiquito? ¿Tú querías ser bombero?
Sí, ¿tú querías ser bombero? Yo quería ser bombero hasta que me enteré que yo soy de Salcedo, que el cuerpo de bombero de Salcedo se había quemado 2 o 3 veces.
Y tú dices, pero
sí,
qué mala.
Pues mira, lo que pasa es que los bomberos representan como nobleza y heroísmo, ¿no? Claro. Aquí, ¿no? En todas partes del mundo.
Y ese reflejo del servicio, porque es un trabajo voluntario.
Es voluntario, muy bien pagado en algunos países, muy bien visto en algunos países,
no en nuestro país. Aquí no.
No en nuestro país. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué ha ganado relevancia en tiempos recientes? Esto de que si se cumplió o no el año de los bomberos, por de unos ajustes que se había dicho. Este 2024 fue proclamado como el año de los bomberos, un gesto simbólico que buscó reconocer a estos servidores públicos con un aumento salarial de 15,000 pesos. Un 10% de compras en distintos supermercados y la afiliación al seguro de salud. ¿Cómo es posible que los bomberos no tengan un seguro de salud?
Por favor.
Así como otras reivindicaciones como un seguro de vida, con un tope de 700,000 pesos por incapacidad y 500,000 pesos por muerte accidental. Sin embargo, estas mejoras no llegan a todos por igual. Mientras que en algunas jurisdicciones del país los bomberos avanzan hacia mejores condiciones, otros siguen luchando por sobrevivir con sueldos que no superan los 12,000 pesos. 12,000 pesos por jugarse la vida salvando gente. 12,000 pesos, Rey. Un servicio de una casa no gana 12,000 pesos. Uh-huh. A diferencia del Distrito Nacional, en los municipios más pequeños los bomberos continúan enfrentando graves carencias. Un ejemplo de ello es Santo Domingo Oeste, donde la falta de personal y las deficiencias llevan a muchos en fase de ingreso a abandonar el servicio mientras esperan el nombramiento, porque no hay pagos hasta que los nombren. Ese nombramiento puede durar hasta 3 meses y muchas veces cuando ya comienzan como quiera a recibir el salario. Uh-huh. Eso no compensa. No compensa lo que gastan, su comida, su transporte y su esfuerzo, señores. Demos una miradita a los bomberos. Eso es una profesión muy honorable, porque es la vida. Esa persona está ahí dispuesta a jugarse la vida.
Exactamente, porque en nuestro país no llaman a los bomberos para,
el servicio
para
de
buscar
la vida.
A un gatito que está sobre un árbol. No. Aquí es cuando pasa un caso de esos terribles. Bueno, nos vamos al plano internacional. En el local quedan muchísimas cosas, pero vámonos al plano internacional, porque el tema, el coqueteo peligroso que tienen Estados Unidos y Canadá, como que se está extendiendo.
Tienen un pleito.
Ahora la provincia más poblada de Canadá podría prohibir el alcohol producido en Estados Unidos, además de restringir las exportaciones de electricidad a Michigan, Nueva York y Minnesota, si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles a todos los productos canadienses. Así dijo un funcionario ayer. El funcionario del gobierno del primer ministro de Ontario, Doug Ford, indicó que se está contemplando impedir que la Junta de Control de Licores de Ontario compre alcohol producido en Estados Unidos. Todo esto es antes de que llegue el señor Trump. Al parecer ya hay como unas fricciones con sus vecinos de Canadá.
Y pero un poco también con México, pero esa...
Por supuesto, ahí. No, lo que pasa es que el tema con México es constante, va, claro, viene, ya lo han asumido las partes, ¿sabes? Pero con Canadá sí es distinto.
Sí, no, están en pleito full. Y mira, algo curioso que estaba mirando esta mañana en las noticias. Semanas de avistamientos inexplicables, Cintia, en drones en Nueva Jersey. En New Jersey.
Mira, por fin.
Han sembrado la inquietud entre residentes, políticos y funcionarios de seguridad pública.
¿Cómo que no saben lo que está pasando?
Aunque el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, ha subrayado que no existe ninguna amenaza conocida para la seguridad pública, los residentes y múltiples funcionarios públicos están pidiendo una respuesta a la actividad de los drones mientras los expertos trabajan para descubrir qué es lo que está ocurriendo exactamente. Los avistamientos comenzaron el 18 de noviembre cerca del condado de Morris, en New Jersey, eso según la Administración Federal de Aviación. Algunas personas han descrito los drones como del tamaño de bicicletas.
Ah, pero son grandes.
O automóviles pequeños.
Ah, pero son grandes.
Son grandes. Tenemos informes del público y de las fuerzas del orden que se remontan a varias semanas. Eso dijo la oficina de campo del FBI en Newark el 3 de diciembre. Bueno, los residentes de New Jersey han descrito haber visto los drones sobrevolando sus cabezas, a veces en grupo de drones, ¿tú te imaginas? Se ha informado de avistamientos de drones en los alrededores de los condados de Morris y de Somerset, según las autoridades locales. Pero todavía no se ha determinado de dónde salen, por qué, qué es lo que están haciendo esos drones.
Y es curioso que en esta época, en este tiempo, y estar desde mediados de noviembre rondando por ahí, no había salido ninguna información. Habíamos visto algunos reportes en CNN, la versión internacional. Pero yo le decía a Cintia, es curioso que otros medios no se hayan hecho eco de esto, sí, porque es importante. Es decir, ¿recuerdan que hace algunos meses estaban unos globos que estaban sobrevolando? Sí. Hasta que dijeron que eso eran unos globos chinos y demás. Y pudieron tumbar uno. Pero que estén esos drones ahí.
Pero mira, no sé, ¿por qué los residentes están medio nerviosos? Primero, no le han dado respuesta.
No, y las autoridades deben saber qué está pasando ahí.
Los drones operan principalmente de noche.
Exacto.
De noche. A menudo mostrando luces intermitentes. Pero apagan las luces y evaden los helicópteros de la policía cuando se les acercan. Eso dijo el alcalde Michael Mellon del municipio de Belleville en una actualización de video en Facebook el miércoles.
Eso hay que tumbar uno de esos. Agarren uno
analizar,
de esos.
A ver
qué es lo que está pasando.
Ahorita lo desmontan la gente. No las autoridades.
Exactamente.
Y ella no es ilegal comprar un dron y volarlo.
Sí, pero de ese tamaño.
De esa categoría, de esos tamaños, si pareciera un uso como más.
Y en grupito.
Parecido como más espionaje o algo así. Sí. O señora, a lo mejor son los primeros office.
Dicen que no hay que asustarse, que eso no implica peligro ni nada de eso.
Que ellos no saben.
Vamos a cerrar este momentito de información. Son las 7:47 minutos, porque si nos llevamos de esto, bueno, hay que seguir conectando con la cajita feliz que tenemos aquí en Camino.
Pues vámonos con Ed Sheeran. Esto es de la película That Christmas y se llama Under the Tree.
December is the last light of the day. Oh, I can't help but wonder.